Buenos días. Les traigo saludos del estado de Oaxaca, donde no hace tanto calor como en Hermosillo. Como el hermano mencionó, ahí tenemos nuestro ministerio. Y como ustedes saben, Oaxaca es un estado con muchas montañas. Y en las montañas hay miles, literalmente miles de pueblos. Y existen iglesias en estos pueblos. Y nuestro ministerio es ayudar a los pastores y líderes de iglesias en su preparación para el ministerio. Muchas iglesias, muchos líderes no tienen preparación, no saben exponer la palabra de Dios, no han tenido una enseñanza de la palabra de Dios. Entonces es nuestro privilegio ayudar al pueblo de Dios, a la iglesia en el estado de Oaxaca. Ya tenemos 5 años casi ahí en Oaxaca y vivo con mi esposa Ruth y nuestros 5 hijos. Abren sus Biblias, por favor, esta mañana al libro de Hebreos. Al libro de Hebreos y capítulo 10. Siempre es un placer compartir la palabra de Dios. Y este es un pasaje muy, muy precioso para mí. Ha sido a través de los años de gran bendición para mi vida personal. Hebreos 10, vamos a estar viendo versículos 19 al 22. Hebreos 10, 19 al 22. Yo voy a leer, ustedes pueden seguir con sus ojos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Uno de los problemas que yo veo en las iglesias hoy en día es una falta de entendimiento sobre la relación entre el Evangelio y nuestra vida diaria como cristianos. Para muchos cristianos, el Evangelio es solamente algo que se necesita antes de la salvación. Es algo que necesitamos para ser salvos. O sea, la idea es que desde nuestro nacimiento hasta el día de nuestra salvación, nuestra necesidad más grande es el mensaje de Jesucristo, el mensaje de lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Pero para muchas personas, después del momento de la salvación, hasta el fin de la vida, ya cambia nuestra necesidad. Y ahora nuestra necesidad principal es otra cosa, quizá un discipulado o algo así. Y claramente el discipulado es importante, pero para muchas personas el Evangelio, o sea, ese mensaje que nos trajo la salvación, no es algo que hoy en día ocupamos como hijos de Dios. Entonces, después de la salvación, tenemos que movernos a algo más allá de Jesucristo y la cruz, más allá del Evangelio, quizá algo más avanzado. Pero la Biblia enseña que todos los días de nuestras vidas, nuestra necesidad es el mensaje de la cruz de Jesucristo. Todos los días es nuestra gran necesidad. Pablo habla de eso en el libro de Colosenses. Escribe a los Colosenses y habla de cómo el Evangelio llegó a ellos, cómo ha llegado a todo el mundo y cómo el mismo Evangelio que los trajo el mensaje de la salvación, ese mismo Evangelio sigue llevando fruto en ellos años después. Entonces, en ese libro Pablo escribió a un grupo de personas, un grupo de cristianos que pensaban que ya podían poner a un lado el mensaje del Evangelio. Y él les dice en capítulo 2, dice que de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. O sea, les recuerda de ese día cuando les llegó el mensaje de la cruz. Y cómo ellos en ese momento reconocieron que Jesucristo era su único salvador suficiente, su única esperanza. Igual como recibieron a Jesús en ese día, Él dice, deben andar en Él. Seguir todos los días andando en Él, siguiendo a Él. Y usa ahí dos palabras interesantes. Dice, arraigados y sobreedificados. Son metáforas. Arraigados nos recuerda de una planta. Una planta comienza su vida cuando una semilla es sembrada ahí en tierra fértil. Ahí empieza la vida y allí de la tierra agarra todos los nutrientes, toda la fuerza, todas la alimentación que necesita para tener vida, para crecer, para madurar. Y a través de la vida de la planta depende de la misma tierra. Nunca llega el momento en su vida en que pueda decir, ya estoy grande, ya estoy maduro, ya estoy fuerte, ya no ocupo de la tierra. Y de la misma manera Pablo dice, nuestra vida fue sembrada como una semilla en la tierra fértil que es Jesucristo. Pero nunca dejamos de depender de la misma tierra. Toda la vida dependemos de Él. Toda la vida es una vida de crecer, echando nuestras raíces más y más profundamente en la tierra fértil que es Jesucristo, para recibir el poder y la santidad y la sabiduría y el conocimiento y todo que necesitamos para vivir. Y luego cambia la metáfora y dice, arraigados y sobreedificados. Ya es de un edificio. Y un edificio empieza sobre un fundamento, pero toda la existencia del edificio, si vaya creciendo o si es edificado más y más, es sobre el mismo fundamento. Nunca deja de depender de ese fundamento. Entonces Pablo les habla porque había entrado personas en la iglesia en Colosas que había dicho, ¿saben qué? Eso es bueno que han recibido a Cristo. ¡Qué bueno! Sí, Él es un buen Salvador, pero ahora les quiero enseñar algo más avanzado. Ahora tienen que moverse más allá de Jesucristo, a otra cosa. Y por eso Pablo dice en los siguientes versículos, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y tradiciones humanas, huecas sutilezas. Dice que esos falsos maestros no se han mantenido conectados a Jesucristo. Entonces, hermanos, todos los días nosotros tenemos que tenemos que predicarnos el Evangelio. Y este pasaje es un pasaje que claramente explica el Evangelio y su relación con nuestra vida diaria. Y es un pasaje que a través de los años Dios ha usado en mi vida para ayudarme a mantenerme firme en el mensaje de la cruz de Jesucristo. Entonces, vamos a ver el pasaje Hebreos 10, 19 al 22. Aquí podemos ver que el autor tiene una preocupación por sus lectores. Y su preocupación es que ellos tengan confianza delante de Dios. Mire versículo 19. Dice, así que, hermanos, teniendo libertad, y esa palabra libertad significa confianza, a veces se refiere a valor o determinación frente a un peligro, pero básicamente habla de libertad o confianza, dice confianza para entrar en el lugar santísimo. Versículo 22, él dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Otra vez, hablando de confianza. Entonces, su preocupación es que ellos tengan confianza. ¿Y para qué? ¿Para qué necesitan confianza? Otra vez, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad, ¿para qué? Para entrar en el lugar santísimo. En el libro de Hebreos, estas palabras, lugar santísimo, se refieren a dos lugares. Primero se refieren a la habitación interior del tabernáculo o del templo en Israel. Era la morada de Dios, el lugar donde Dios manifestó su presencia en la tierra. Entonces era el trono de Dios en la tierra, pero también esas palabras se refieren al Santísimo verdadero en el cielo. O sea, la habitación del trono de Dios en el cielo, donde Él está sentado sobre su trono y desde donde Él gobierna toda la creación. Entonces, aquí el autor está hablando de una confianza que debemos tener, ¿para qué? Para ir directamente a la habitación del trono de Dios, para acercarnos a Dios. Versículo 22 confirma eso. Dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Esa palabra, acerquémonos, acercarse, es una palabra también muy importante para el autor de Hebreos. Se usa muchas veces en el libro de Hebreos para referir a todas de nuestras actividades, todas nuestras acciones, todos nuestros movimientos para irnos a Dios o acercarnos a Dios. Habla de todas las actividades de los cristianos de conocer a Dios. Por ejemplo, capítulo 4, versículo 16, dice, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que la palabra acerquémonos en versículo 22 habla de nuestra relación con Dios y de todo que nosotros hacemos para conocerlo, para andar con Él, para disfrutar de comunión con Él. Y eso incluye todo lo que hacemos, incluye la oración. A través de los días, esas oraciones que en momentos de dificultad le mandamos a Dios. Incluye lo que hacemos cuando le pedimos algo, en momentos de gran necesidad. Cuando clamamos a Dios, pidiendo su ayuda, estamos en ese momento acercándonos a Dios. Nos acercamos a Dios para interceder por los otros cristianos o por nuestra familia. Nos acercamos a Dios para adorarlo. Aquí es lo que estamos haciendo, nos estamos como una congregación moviéndonos hacia Dios, acercándonos a Dios. Nos acercamos a Dios cuando le pedimos su perdón por un pecado que hemos cometido. Nos acercamos a Dios para buscarlo, para conocerlo, para amarlo, para tener comunión con Él. Entonces, otra vez, esta palabra incluye todas nuestras actividades, todas nuestras acciones que hacemos para relacionarnos con Dios. Y el punto del autor aquí es que Él quiere que nosotros, y nos llama hermanos, entonces quiere que nosotros como cristianos, como creyentes, que tengamos plena certidumbre de fe, que tengamos confianza y libertad completa para acercarnos a Dios. Y eso es el propósito del Evangelio. El propósito del mensaje de la cruz de Cristo es darnos acceso a Dios. Es restablecer una relación entre nosotros y Dios. Es reconciliarnos con Dios y darnos acceso a su presencia. Primero de Juan 1:3, Juan dice, hablando de su mensaje, dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es darnos acceso a Dios para tener una relación íntima, para tener una relación estrecha con Él, en comunión con Él. Y otra vez, su preocupación es que nosotros tengamos plena certidumbre de fe para hacer esto, todas esas acciones. Pero el problema es que muchos cristianos viven con un sentido de distancia de Dios. Muchos cristianos no sienten confianza para acercarse a Dios. Muchos cristianos son tímidos o temerosos cuando tiene que ver con acercarse a Dios. Viven sin confianza. No se sienten a gustos o confiados para acercarse a Dios. Viven con un sentido de que Dios esté molesto o enojado con ellos. Como el salmista en Salmo 13:1 dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Y muchos cristianos viven con esta idea, este sentido Se les hace difícil tener su tiempo devocional. Se les hace difícil servir a Dios con gozo, ir a la iglesia y adorar a Dios. Se les hace difícil orar. A menudo sus dudas llegan al punto de dudar su propia salvación y faltan confianza de su relación con Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué es que muchos cristianos faltan esa confianza? Bueno, mire versículo 22 otra vez. El autor dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Entonces, la falta de confianza muchas veces viene de esa mala conciencia, ese sentido de condenación. Muchos cristianos viven con un sentido de culpabilidad por sus muchos pecados. Cuando tratan de acercarse a Dios, cuando intentan orar a Dios o clamar a Dios o relacionarse con Dios, el enemigo y su propia conciencia les empieza a hablar. ¿Cómo te atreves a acercarse a Dios? Él es un Dios santo, tú eres impuro, tú eres inmundo. ¿Cómo es que te atreves a acercarse a Dios? ¿Recuerdas? Acuérdate de lo que hiciste ayer. Ayer pecaste. Has pedido perdón por este mismo pecado. ¿Cuántas veces? Y el enemigo y nuestra conciencia nos condena. Y el cristiano entonces muchas veces vive sin confianza para acercarse, para ir directamente a la presencia de Dios. Hay un sentido de nuestra propia inmundicia, nuestra propia corrupción en Adán. Es lo que se sintió Isaías cuando él tuvo en Isaías 6 esa visión de Dios sentado sobre su trono y los ángeles clamando, santo, santo, santo. ¿Y cómo respondió él? Él dijo, ay de mí que soy muerto siendo hombre inmundo de labios. Es lo que sintió Pedro cuando vio la gloria de Dios en Jesucristo en un milagro. Y cuando vio ese milagro, cayó delante de Jesús y dijo, apártate de mí, del Señor, porque soy hombre pecador. Entonces, como cristianos, reconocemos la santidad de Dios por un lado, pero por el otro lado hay un sentido de culpabilidad y condenación que muchas veces impide que nosotros podamos acercarnos o ir a la presencia de Dios. Entonces, el autor aquí, otra vez, está preocupado que tengamos nosotros confianza, plena certidumbre de fe. Y aquí nos explica la solución. Hay una solución y se encuentra en Jesucristo. Si no tenemos esa confianza, no va a haber crecimiento en nuestra vida. No vamos a crecer en la santidad, no habrá comunión con Dios, no habrá gozo y paz diariamente delante de Él sin esa confianza. Entonces, nota cómo Él explica la solución. Versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Como les dije, vivo en Oaxaca, que es un estado con muchas montañas y muchos pueblos. Y es increíble, pero todavía existen muchos pueblos en Oaxaca que no tienen camino para llegar a esos pueblos. Hace 2 semanas estuve en un pueblo, a Chinanteco, en el norte de Oaxaca, y había una reunión de iglesias, y he ido varias veces, y hay una iglesia principal y hay un camino. Fácilmente podemos llegar a ese pueblo, aunque es 80 kilómetros, tarda 8 horas para llegar de mi casa, pero es un camino y más o menos fácilmente podemos llegar. Pero los hermanos de 7 iglesias alrededor en las montañas también se reúnen con ellos en tiempos de conferencia o de enseñanza. Y he ido a esas conferencias a veces y han caminado 4 o 5 horas los hermanos para llegar. Entonces, sus pueblos son muy aislados y se les hace muy difícil llegar o regresar a sus pueblos. Pero a través de los años el gobierno ha trabajado para poner caminos para poder llegar más fácilmente a esos lugares. Entonces, cuando se propone poner un nuevo camino, llegan los ingenieros, llegan los arquitectos y llegan los obreros con sus máquinas, y a veces tarda meses o años, pero ponen un nuevo camino. Antes del camino era difícil, tardaba horas para caminar una distancia corta para llegar a los pueblos. Pero después de que haya camino, ya es rápido, es fácil llegar al pueblo. Entonces, lo que el autor aquí nos quiere decir es que Cristo ha abierto un nuevo camino para llegar fácilmente y directamente a Dios. Antes era difícil, pero ahora Él es el arquitecto y el constructor de un nuevo camino para llegar a Dios. Y nota cómo describe el autor este camino. Dice, es un camino nuevo y vivo. Y es nuevo porque está aquí un contraste entre el antiguo, el viejo camino. Pensemos por un momento en el antiguo camino de el tabernáculo y del templo, que era lleno de impedimentos y retos. Piensa en qué tan difícil era acercarse a Dios en ese tiempo. Si alguien quisiera acercarse a Dios, al Santísimo, la primera cosa que encontraría era una cerca grande que tenía el propósito de no dejar que los gentiles llegaran a la presencia de Dios. Pero si un judío pasara por esa cerca, inmediatamente encontraría un altar. Y ese altar les decía, si quieres acercarse a Dios, tú tienes que traer un sacrificio. Tú necesitas un sustituto, alguien que puede morir en tu lugar. Y después del altar había una fuente de bronce con agua que les decía, tú eres inmundo, tú eres impuro. No puedes acercarse a Dios, no eres digno. Y después de la fuente de bronce había un velo en el templo de Salomón, era una puerta enorme de madera. Y los judíos no podían pasar por ese velo o esa puerta. Solo los sacerdotes podían pasar por esa primera barrera. Pero después había otra barrera, un velo también que ni los sacerdotes normales podían pasar, que dividía entre el lugar santo y el santísimo. Y solo una persona, solo una vez cada año, podía pasar por ese velo y entrar en el lugar santísimo. Y eso solo fue después de una serie de rituales y sacrificios, y solo una vez cada año. Pero aquí el autor nos está diciendo que todo ha cambiado. El viejo camino era difícil, lleno de impedimentos, lleno de barreras, lleno de retos. Pero ahora se ha quitado esas cosas. Versículo 19 y 20 otra vez. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Cristo lo abrió, abrió un nuevo camino. ¿Cómo? Bueno, dos cosas. Primero, en su muerte ha quitado todas las barreras, tanto las barreras de nuestra pecaminosidad, indignidad, y también las barreras de ese sistema, de ese camino viejo y antiguo. Primero, ha quitado las barreras de nuestra pecaminosidad. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo. Jesús, con su sangre, ha quitado nuestra pecaminosidad. Ha quitado esa inmundicia que nos impedía de llegar a la presencia de Dios. Y es el punto de todo el capítulo, todo el libro, de hecho. Mira versículo 14. Del mismo capítulo. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre los santificados.
Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. El siglo 17 añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Me voy a olvidar de ellos. No voy a volver a tomarlos en cuenta cuando tú te acercas a mí. Versículo 18. Pues donde hay remisión de esos, no hay más ofrenda por el pecado. La palabra remisión aquí significa una cancelación. Es perdón, es una cancelación o el quitar de culpabilidad por algo hecho mal. Y por esa remisión, Dios dice que nunca va a tomar en cuenta mis pecados y mis transgresiones. Han sido quitados, han sido completamente borrados. La culpabilidad por ellos ha sido quitado. Y por eso el autor dice, en versículos 19 y 20, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Él ha cancelado, no va a volver a tomarlos en cuenta. ¿Qué diferente es eso a nuestro perdón? Ustedes que están casados saben cómo es a veces el perdón. A veces cometo un pecado contra mi esposa, y luego me doy cuenta de eso y le pido perdón. Perdóname, mi amor, por haberte pecado. Y ella dice, sí, claro que sí, te perdono. Pero ¿qué pasa el siguiente día si vuelvo a cometer el mismo error? ¿O vuelvo a cometer otro error? De repente, ese pecado perdonado aparece de frente de mí. Pero ayer hiciste la misma cosa. Y la semana pasada lo hiciste también. Entonces nosotros No siempre nos olvidamos cuando perdonamos, pero Dios es diferente. Él dice, Aarón, cuando yo te perdono, no voy a tomar en cuenta tus pecados después. Cuando tú te me acercas, no voy a levantarlos, no te voy a recordar de esos errores pasados. Son cancelados, han sido completamente borrados y quitados. La barrera de mi corrupción en Adán y la barrera de mi pecaminosidad diaria ha sido quitado. Pero no solamente ha sido quitada la barrera de mi pecaminosidad, también las barreras del antiguo camino. Versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. También quitó las barreras del edificio que bloquearon mi acceso a Dios. ¿Recuerdan esas barreras? La cerca, altar, fuente de bronce, primero velo, segundo velo. O sea, eran barreras. Y Dios, en su gracia, por la sangre de Jesucristo, ha bajado y ha quitado la cerca, ha quitado el altar, ha quitado la fuente de bronce, ha quitado todo, ha abierto un nuevo camino. ¿Recuerdan cómo los evangelios lo describen cuando murió Jesucristo en la cruz? El evangelista dice que ese velo enorme en el templo de Herodes, 27 metros de altura, bien ancho, dice que se rasgó en dos de arriba abajo. Se abrió, dándonos acceso a la presencia de Dios. Pero hay más, hermanos. No es todo. No solamente ha quitado las barreras con su muerte. Mira versículo 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. Podemos también acercarnos a Dios porque tenemos un gran sumo sacerdote que está siempre en la presencia de Dios. Muchas veces el libro de Hebreos hace referencia a lo que pasó con Jesús después de su resurrección. Y el libro enseña que cuando Jesús se resucitó de los muertos, Dios lo exaltó al cielo y lo sentó a su diestra, ahí en su trono, en el cielo. Dice el libro que Cristo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Y por qué lo hizo? ¿Qué es lo que Jesús hoy está haciendo ahí en el cielo, sentado a la diestra de su Padre? Capítulo 7, por favor, capítulo 7, versículos 23 al 25. Dice Hebreos 7, 23 al 25, los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Él vive siempre para interceder por nosotros. Él está vivo, Él está en los cielos, y por todos los siglos su gran trabajo ha sido interceder por nosotros. Él nos representa delante de Dios. Él clama, Él argumenta por nosotros, Él presenta sus propios méritos por nosotros ahí delante de Dios. Entonces, no solamente ha quitado Dios las barreras, nos ha dado una persona que es nuestro abogado, que vive en la presencia de Dios, que nos ayuda a acercarnos a Él. Él vive para eso, dice el pasaje. Entonces, Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y mira versículo 16 de Hebreos 4. Tenemos un gran sumo sacerdote, entonces, ¿qué hacemos? Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, podemos confiadamente acercarnos a Dios. Entonces, ¿cómo podemos, hermanos, aplicar estas verdades? Son buenas noticias, no son buenas nuevas. Este es el Evangelio. ¿Cómo la podemos poner en práctica en nuestra vida diaria? Regresemos a capítulo 10. Dos veces en el pasaje el autor usa la palabra teniendo. Versículo 19, teniendo libertad para entrar. Versículo 21, teniendo un gran sacerdote. Entonces, son dos cosas que tenemos, libertad para llegar y un gran sacerdote. Entonces, ¿qué hacemos con esas dos cosas que tenemos de Dios? Versículo 22, ¿qué debemos hacer? Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Dos cosas. Primero, dice que lo debemos hacer con corazón sincero. ¿Qué es un corazón sincero? Hermanos, no es un corazón sin pecado. No es un corazón perfecto. ¿Okay? Un corazón sincero es un corazón honesto. Es un corazón transparente. Es un corazón abierto. No significa ser perfecto. No significa que no hemos pecado. Significa que cuando nosotros llegamos a Dios, no llegamos a Dios escondiendo de Él lo que hemos hecho. Es nuestra tendencia, ¿verdad? Los hombres intentan acercarse a Dios, pero quieren esconder de Él y de sus ojos lo que han hecho. No, el autor dice que debemos acercarnos a Él completamente abiertos y honestos delante de Dios en cuanto a nuestra situación y lo que hemos hecho. Entonces, llegamos a Dios con un corazón sincero, abiertamente confesando nuestros pecados, admitiendo lo que somos. No estamos guardando un rincón ahí de suciedad o de pecado favorito en nuestro corazón. No llegamos con las manos tras de la espalda escondiendo de Él. No, llegamos con manos abiertas diciendo, aquí es lo que soy, aquí es lo que he hecho. Y cuando llegamos a Dios con corazón sincero, Él nos perdona. Y Él aplica la sangre de Jesucristo a nuestra cuenta para lavarnos y para borrar. Ahí hay la remisión que acabamos de ver. Pero hay más. Un corazón sincero es importante, pero hay más. Dice también en plena certidumbre de fe. Entonces, el punto aquí es que Jesús ha hecho todo lo que es necesario para abrir el camino vivo y nuevo. Solo se queda para mí entender y creer estas cosas. Él ha hecho todo. Entonces yo me acerco a Él con corazón abierto, corazón sincero, pero acerco a Él con confianza, creyendo completamente en lo que Él ha hecho. Tenemos que entender y creer que tenemos un sacerdote que ha quitado todo impedimento, toda barrera ha sido quitado de mi pecaminosidad, del sistema viejo, los ha quitado y ha abierto un nuevo camino directamente a la presencia de Dios. Y yo tengo en mi mente la imagen del templo ahí, del tabernáculo, del edificio. Imagino que ya se ha quitado la cerca, ahí está tirado por un lado, por otro lado está el altar, la fuente de bronce, ahí abierto el velo, y ya desde afuera miro y veo directamente la presencia de Dios, y ahí está sentado Dios, y todas las barreras han sido quitadas, y yo he sido limpiado y purificado, y ya puedo ir en cualquier momento de necesidad, puedo acercarme a Él con confianza. Y la palabra de Dios vez tras vez nos habla de eso. Entonces cuando mi conciencia me empieza a condenar, cuando el diablo empieza a hablar en mis oídos y me dice, ¿cómo te atreves a acercarte a Dios? ¿No te acuerdas de lo que has hecho? Tus muchos pecados, tú no eres digno de entrar en la presencia de Dios. Tú tienes demasiados pecados para eso. ¿Y qué hago? En ese momento puedo mirarlo, puedo verlo y decirle a mi conciencia y a mi enemigo, puedo decir, ¿sabes qué? Tienes razón. Soy pecador. He cometido muchos pecados, pero Jesucristo los ha llevado. Dios tomó esos pecados y los puso sobre Él, y ahí en la cruz derramó su santa ira sobre su Hijo Jesucristo, y ahí quitó todos esos pecados, y por su sangre me limpió y me lavó y me dio acceso a Él, cancelando los pecados. Y pasaje tras pasaje del Evangelio en la Biblia habla de eso. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y ¿qué? Justo. Fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo. Él no nos va a negar. ¿Por qué? Porque la deuda ya fue pagada. Ha sido cancelado. Entonces, Él me limpia de nuevo de toda maldad. Dice 1 de Juan 1, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El verbo en el griego es un verbo presente que habla de acción continua. La sangre de Jesucristo sigue y sigue y sigue limpiándonos de toda maldad. Recuerdo la primera vez que mi segundo hijo entendió eso. Tenía como 5 años y me dijo, papi, ¿es cierto que estás diciendo que cuando yo peco Jesús me perdona y luego me perdona otra vez y otra vez y otra vez? Y digo, sí, hijo mío, es el mensaje del Evangelio, sigue limpiándonos de toda maldad. Capítulo 2 del mismo libro, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. El deseo de Dios es santificarnos, hacernos más como su Hijo, no dejarnos pecar. Entonces Él escribe para que no pecamos, pero dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es el abogado que nos representa, y Él es propiciación, que simplemente significa un sacrificio que quita la ira de Dios. Él llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Pasaje tras pasaje que habla del acceso que tenemos a la presencia de Dios. Entonces, primero tenemos que entender y creer que Él ha quitado las barreras, los impedimentos. Mi pecaminosidad, el sistema antiguo ha quitado. Pero además tengo que entender y creer que ahí en la presencia del trono hay una persona, un sumo sacerdote que es mi abogado, como acabamos de leer. ¿Y qué hace? intercede por nosotros. Entonces yo tengo un corazón pecaminoso y falto muchas veces fe, y cuando me acerco a Dios lo veo allí, pero mi corazón me traiciona y no tengo confianza para entrar en la presencia de Dios, y se me acerca mi abogado y me toma por la mano y me lleva al trono de su Padre, y ahí me presenta a su Padre. Él va conmigo al trono y me da el acceso que mi corazón tímido a veces no acepta. Entonces tengo que creer que ahí en la presencia de Dios hay uno que murió por mí. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Entonces Él vive todos los siglos en la presencia de Dios. El sistema del viejo camino, del sacerdocio, era incompleto. ¿Se recuerdan del sacerdote? Él llevaba su ropa, el pectoral del juicio. Cuando Él entró en la presencia de Dios, llevó ese pectoral que tenía 12 piedras que representaban, ¿qué? El pueblo de Dios. Entonces, Él simbólicamente llevó al pueblo de Dios a la presencia de Dios, pero solo era simbólicamente. Pero Jesucristo, por su sacrificio, ya nos da acceso completo a la presencia de Dios. Entonces, Él es nuestro sacerdote, y la cosa bonita, hermanos, es que no solamente es un sacerdote. El pasaje dice que Él es también el Hijo de Dios. Mi sacerdote, mi abogado, es el Hijo de Dios. Versículo 21. Lo llama un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Esa expresión, casa de Dios, se usa una otra vez en el libro de Hebreos, en capítulo 3, donde el autor habla de la casa de Dios y dice que Moisés era un siervo fiel sobre la casa de Dios, pero Jesús, mucho mejor, mucho mayor, es que Hijo sobre la casa de Dios. Entonces, el que me da acceso es el Hijo de Dios, el Hijo mismo de Dios, y jamás rechazará Dios a su Hijo. Entendemos, hermanos, que en Jesucristo, tú y yo, tenemos el mismo acceso a Dios que tiene Jesucristo. Jamás le dará la espalda a Dios a su Hijo, y jamás nos dará a nosotros la espalda. Nos recibe porque recibe a su Hijo Jesucristo. Entonces, no tenemos que temer nuestra corrupción en Adán, no tenemos que temer nuestra propia inmundicia y pecaminosidad. Podemos en cualquier momento acercarnos a Él, mandándole como flechas esas oraciones. Podemos ponernos de rodillas delante de Él en cualquier momento y clamar y pedirle su ayuda. Podemos ir directamente a su presencia y abiertamente confesar los pecados que hemos cometido, sabiendo que Él nos va a recibir y que Él nos va a perdonar. Podemos pedir ayuda por nuestros amigos y familia. Podemos venir al cuerpo de Cristo y aquí servir con gozo y con confianza. Podemos buscar su ayuda. Podemos tener comunión íntima, comunión estrecha con Él todos los días, sin temor alguno, porque Él ha dado a nosotros alguien que ha abierto el nuevo camino para darnos acceso a Él, para que podamos tener comunión con Él. Uno de mis himnos o cantos favoritos se llama Ante el Trono Celestial, y quiero terminar con las palabras de este coro. Dice, ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Y en sus manos y por su amor, mi nombre ya grabado está. Y mientras en su trono esté, nadie de Él me apartará. Cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver al cielo encontraré el inocente quien murió, y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó. Pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí. He aquí el Cordero Redentor, quien al morir resucitó, el inmutable gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido a Él no moriré. pues con su sangre me compró. Mi vida escondida está en Cristo Dios, mi Salvador.
Amén.
Oremos. Gracias, Dios. Gracias por estas palabras, estas promesas maravillosas de tu palabra. Y te confesamos que muchas veces no podemos ver claramente la suficiencia perfecta y completa de la obra de tu Hijo. Nuestros corazones pecaminosos muchas veces dudan tu amor y la sinceridad de lo que tú nos has ofrecido en Jesucristo, lo que tú nos has comprado y dado en Jesucristo. Ayúdanos, Dios, como tus hijos, a acercarnos confiadamente todos los días en plena certidumbre de fe a tu trono. Ayúdanos, Dios, a recordarnos, a predicarnos a nosotros mismos y a unos a otros, predicarnos todos los días este mensaje de la cruz suficiente de tu Hijo. Ayúdanos a vivir en el gozo y en la confianza que nos da tu Hijo Jesucristo. Gracias por el camino nuevo y vivo que has abierto a tu propia presencia. Gracias que podemos vivir todos los días delante de ti, disfrutando de ti, buscando vivir vidas santas, sabiendo que en Cristo Jesús no hay condenación. Y oramos estas cosas y te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén.